capítulo 2, los primeros 4 versículos, ya que se me ha encomendado hablar acerca de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo de una manera permanente en el creyente. Hechos capítulo 2, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Señor te damos porque tú nos has hecho ministros de un nuevo pacto. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, tú has querido que seamos nosotros los emisarios de tu palabra, los que vayamos en nombre tuyo. Henos aquí, oh Dios, esperando que tú hagas la obra formidable, la obra milagrosa de usar tu palabra en poder para edificación de tu pueblo. Te rogamos, Señor, este favor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hablando acerca del Espíritu Santo, tenemos que hacer una conexión, una hilaridad con lo que dijo el pastor Paulino, porque todo es el mismo tema, todo está tratando acerca de lo mismo. Alguien ha dicho que si nosotros vamos a registrar todos los días importantes del mundo, uno de esos días sería el día de Pentecostés, a donde el Espíritu Santo desciende sobre, viene a este mundo, desciende para hacer su gran obra, una triple obra como vamos a estar mirando. Desciende para cumplir una promesa del Señor, dice la Escritura, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan capítulo 16, versículo 7. Cristo lo había prometido. Os conviene que yo me vaya. Dice el Señor Jesucristo, cuando estaba leyendo este pasaje, me llamó mucho la atención, os conviene. No entiendo, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que pueda existir algo que convenga más que tu misma presencia? ¿Cómo es posible que Él nos diga que conviene que Él ya no esté? La presencia más dulce es la del Señor Jesucristo. La persona más amable sobre la tierra es el Señor Jesucristo. Y estaba allí con los discípulos. Y Él le dice a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendría a vosotros. Sí, hermanos, hay una condición mejor que la compañía misma física del Señor Jesucristo. Los discípulos y nosotros, yo sé que todos aquí desearíamos poder compartir un tiempo al lado del Señor Jesucristo, estar con Él, escuchar sus consejos, sus enseñanzas y sus palabras, como Juan se recostaba del costado del Señor Jesucristo. En una ocasión ellos dijeron, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo capítulo 17, versículo 4. ¿Qué condición más deseable? Tenerlo allí permanentemente a Jesús, a Moisés y Elías. Pero dice Cristo que conviene que Él se vaya, hablándonos de que hay una condición más conveniente para el cristiano que la presencia física del Señor Jesucristo. Increíble esto, pero es una realidad. Hermanos, la única condición que puede superar la presencia de Jesús a nuestro lado es el cumplimiento de la promesa en Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo. Dice la Escritura, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 14, versículo 17. Es conveniente, es mejor que Él esté en nosotros a que esté a nuestro lado, que esté con nosotros. Por eso Cristo le está diciendo, os conviene, porque va a estar en ustedes, va a estar en nosotros y lo va a estar siempre. Esto sucedió en Pentecostés. Ahí estuvo el cumplimiento de esta palabra. El Espíritu Santo descendió, vino a morar de una manera permanente en cada uno de nosotros. Esa fiesta de Pentecostés que a algunos le ha traído tanta intriga, le ha llamado tanta la atención, no era más que una fiesta en celebración a la cosecha, los primeros frutos. Pentecostés significa 50 días. Era la fiesta de la siega donde las personas, los judíos, venían ante el Señor a dar gracias a Dios por la cosecha. Expresaban gratitud por esa bendición, además que se anunciaba o se celebraba la salida, la partida también de Egipto. El día de Pentecostés es importante, yo diría con mucho más razón, que es importante para nosotros por encima de cuán es importante para los judíos. A nosotros nos importa más, tiene más significado que para el mismo pueblo judío. ¿Por qué? Porque es en Pentecostés cuando desciende el Espíritu Santo a formar, a fundar la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la importancia que tiene Pentecostés. Por eso no se puede repetir, porque ya la iglesia del Señor Jesucristo no puede ser formada dos veces. El descenso del Espíritu Santo en Pentecostés fue algo impactante. Fue el descenso de Dios mismo. Todos los sentidos humanos fueron impactados cuando descendió el Espíritu Santo. Dice el versículo 2 que hubo un gran estruendo. Ahí vemos los oídos involucrados. También hubo un fuerte viento, el tacto. Ellos palparon el viento y hubo lenguas repartidas como fuego. Los ojos, ellos vieron. Todos los sentidos humanos fueron impactados. Y oiga, mi hermano, no podía ser menos de ahí, porque cada vez en la historia que el Señor desciende a donde moran los hombres, ha sido algo impactante. En el pasado, cuando el Señor, Dios el Padre, descendió en Sinaí, allí hubo lo que ya ustedes saben, impactó con su presencia. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo se humana, se encarga, también nace milagrosamente de una virgen y ángeles le reciben, dando gloria a Dios por el nacimiento. En el futuro, cuando el Señor Jesucristo descienda por su iglesia, dice la Escritura que también habrá un gran estruendo en el cosmos que precederá a su segunda venida, según Mateo capítulo 24, versículo 29. La presencia de Dios con los hombres no puede ser un hecho que se pase por encima, que pase rápidamente al olvido, sino que es algo impactante que deja ver, que deja el recuerdo en todas las personas de que el Señor Jesucristo descendió, Dios se humanó, Dios nos visitó en ese momento. Por lo cual, esto es lo que vemos en el día de Pentecostés. Nada menos de ahí podíamos esperar en ese día. Fue el descenso de Dios mismo de una manera milagrosa en la persona de su Santo Espíritu para morar, para fundar su iglesia, para morar en el creyente. Desde la primera vez que el Espíritu Santo desciende a morar con el pueblo de Dios, desde ese momento, todo lo que son los creyentes, los 120 que había en aquel entonces, son transformadas sus vidas. En esta ocasión, como nosotros tenemos un tema tan amplio, yo solamente voy a bosquejar sencillamente lo que es la misión del Espíritu Santo y luego dar algunas explicaciones y aplicaciones a un punto que vamos a tomar. Eso es de manera sencilla lo que vamos a hacer. En el Antiguo Testamento, en relación al Espíritu Santo, recuerde que la venida del Espíritu Santo no era como lo fue en Pentecostés, sino que el Espíritu Santo descendía con una misión muy diferente, con una misión especial. Él venía para capacitar a ciertos hombres para que realizaran cierta labor, y luego Él volvía a su lugar. Por ejemplo, dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre Balaán. Balaán era un adivino. Sin embargo, él profetizó y bendijo al pueblo de Dios porque el Espíritu Santo le capacitó en ese momento para hacer esa labor. Vino sobre Sansón, dándole una fuerza sobrenatural para combatir a los enemigos del pueblo de Dios. Pero también él vino sobre Saúl, capacitándole para gobernar al pueblo y defender al pueblo de Dios. El Espíritu Santo venía de esa manera. En estos tres casos que nosotros mencionamos del Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu Santo vemos que fue temporal, no fue permanente. Ni siquiera en ese descenso que hizo el Espíritu Santo a esas personas, ni siquiera regeneró a alguno de ellos. Por ejemplo, Saúl, vemos por los frutos que no fue un hombre regenerado. Balaán tampoco lo fue. De Saúl se dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y después de allí, no regresó más. El Espíritu Santo se apartó de Saúl. De Balaán se dice que en un momento dado, el Espíritu de Dios vino sobre él, Números, capítulo 24, versículo 2. Y de Sansón, dice la Escritura, y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces capítulo 16, versículo 20. Así venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hermanos, aunque Sansón era un creyente, porque él se encuentra entre los héroes de la fe, el Espíritu se apartó de él. Vemos entonces también a David, que ruega a Dios, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, en el Salmo 51, versículo 11. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la obra que el Espíritu Santo viene a hacer a partir del día de Pentecostés es una obra sin igual. No era como el Antiguo Testamento. Es que Cristo, en la persona del Espíritu Santo, Dios y Cristo, como explicó el hermano ayer en la noche, vienen a descender al corazón del cristiano. Es memorable, es sin igual. Pentecostés deja una huella que es una vez y para siempre. La obra principal del Espíritu Santo comienza a realizarse a partir de Pentecostés. Se lleva a cabo en ese momento, un momento que, repito una vez más y aclaro, nunca jamás se volverá a repetir, porque no queda otra causa, otra razón para que el Espíritu Santo tenga que hacer algo como lo que hizo en Pentecostés. Al ser derramado en Pentecostés, el Espíritu Santo vino para realizar una obra triple. Vino a formar la iglesia, a hacer una obra en el creyente y en el mundo. Vamos a ver este bosquejo de estas tres áreas. Con relación a la iglesia, el Espíritu Santo vino a formar y a dirigir, a administrar todos los asuntos de la iglesia. Cristo compró la iglesia con su sangre y es el Espíritu Santo quien la une en un cuerpo. La une y la hace una sola cosa delante de él. Vemos cómo él obra guiando a la iglesia. No solamente la funda, sino que le vemos ocupado, administrando, guiando todos los asuntos de la iglesia. Por ejemplo, a la hora de escoger misioneros, no es una escogencia humana, Hechos capítulo 13, sino que el Espíritu Santo está envuelto en esa labor de la iglesia. Dice el capítulo 13, en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo está activamente envuelto en la escogencia de sus misioneros. ¿Cuáles son los misioneros que va a enviar la iglesia? El Espíritu Santo es el que obra en la selección de ellos. Pero también, aún en detalles como a dónde se va a llevar la palabra, vemos que el Espíritu Santo también está envuelto. Capítulo 16 de Hechos. Dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo dijo, no, aquí ustedes no van a llevar la palabra, van a llevarla a otro lugar. Dice la Escritura que en un momento Felipe fue guiado por el Espíritu para hablarle específicamente a una persona. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos capítulo 8, versículo 29. La vida de la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. También lo vemos que cuando hay que escoger líderes, el Espíritu Santo también está involucrado en ello. Dice la Escritura, por tanto, Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. Los líderes, el Espíritu Santo ha tenido que ver, ha sido quien ha señalado, quien ha colocado a esos obispos, a esos líderes sobre la iglesia. Pero no solo esto, sino que en el área de la predicación, el Espíritu Santo administra, da poder para la predicación dentro del seno de su iglesia. El Espíritu Santo a partir de Pentecostés llena a su iglesia de poder, de modo que la predicación de la palabra de Dios viene, se convierte en un poderoso instrumento para la salvación de los pecadores. Dice la Escritura, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Hermanos, el poder que tenga la iglesia en la predicación es el Espíritu Santo quien la da. El mismo día de Pentecostés, esto quedó mostrado, quedó evidenciado. En ese mismo día, 3,000 personas fueron convencidas de pecado y se arrepintieron de su pecado. El Espíritu Santo es el que reviste de poder esa predicación que da la iglesia del Señor Jesucristo. Pero también ella da a la iglesia dones, capacidades a cada individuo, a cada creyente. Da hombres dones y también dones a los hombres para que ellos puedan hacer la función que debe realizar la iglesia del Señor. Hermanos, toda la guía, toda la administración de la iglesia es realizada por el Espíritu Santo, y esto a partir de Pentecostés. En segundo lugar, está la función que Él hace en el creyente, en la vida del creyente. El Espíritu Santo hace cuatro cosas, cuatro funciones que son permanentes y que no se repiten en la vida de un cristiano. Tan solo se realizan una sola vez y para siempre. Él regenera al creyente, en primer lugar. Él bautiza al creyente, o sea, le sumerge en el cuerpo, le hace formar parte del cuerpo que es la iglesia. Él sella, o sea, Él es el sello para el cristiano, la garantía, las arras de la herencia del cristiano. Esa es la garantía de que tiene vida eterna presente, pero que le va a ser dado con toda su herencia en el futuro. Y en cuarto lugar, Él mora en el cristiano. Esas cuatro cosas, que después vamos a ver algunas que son continuas, más adelante vamos a ver algunas que son continuas, o sea, que el Espíritu la hace continuamente. Pero ahora estamos mirando que esas cuatro son de vital importancia. Como decía un hermano, que algunos la confunden y la entremezclan. No, son distintas. La regeneración, cuando usted vino a Cristo, Cristo lo regeneró. El Espíritu Santo lo bautizó, lo sumergió en el cuerpo que es la iglesia. Él es su sello y Él mora en usted. Estas cuatro acciones realiza el Espíritu Santo en una persona. Y eso es lo que le da seguridad a un cristiano, hermanos. Tener clara estas cuatro cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es lo que nos da seguridad. Un cristiano no puede luchar la batalla de la fe sin sentirse seguro. Sin la seguridad de salvación, usted no puede lidiar. ¿Valdrá la pena enfrentarse al pecado, al mundo y al diablo? ¿Valdrá la pena utilizar todas nuestras energías contra estos tres enemigos si yo mismo no estoy seguro de que al final tendré recompensa, de que al final yo estaré en el cielo? Si esas dudas están allí en la mente, no le dejan avanzar. Un soldado antes de pelear tiene que tener las palabras de su general de que vale la pena luchar por esa causa. ¿Y qué vamos a tener a cambio? El Señor no nos manda una lucha incierta, a una lucha donde no sabemos cuál será el resultado, si venceremos o si no venceremos, y si vencemos, ¿qué vamos a tener? No, Él hizo una obra permanente en nosotros desde ahora y hasta la eternidad. Nos regeneró, tenemos la garantía, tenemos el sello, Él mora en nosotros y somos parte de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Esa es nuestra seguridad. Ahora, también Él hace cuatro funciones que son de carácter continuo en nosotros. que están siéndose continuamente. Él nos guía por su Espíritu, dice Cristo que Él nos guía a toda verdad. Él nos enseña, Él es nuestro Maestro, Él nos ayuda en la oración. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él también nos llena, como dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Estas son funciones continuas del Espíritu. Pero también Él hace una función en el mundo. Dice el Señor en Juan capítulo 16, a partir del versículo 9, que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y comienza a explicar, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia en el versículo 10 de Juan capítulo 16, y de juicio por cuanto voy al Padre, por cuanto ya Satanás ha sido juzgado. Bueno, ahí hubo algunos cambios que son ya de la versión de Guillermo. Entonces, estas tres funciones hace en el mundo. Hermanos, cada vez que se predica la palabra de Dios, de dos maneras el Espíritu Santo está convenciendo de pecado a las personas. Él está convenciendo de pecado a través de los argumentos, mostrándole a ese pecador que toda esa palabra son verdad, que no hay ningún error en ella, que él puede confiar en ella. Mientras oía al pastor Paulino, decía, pero mira cómo el Señor enfatiza, su palabra es verdad, Jesucristo es verdad, el Padre es verdadero, de manera que el hombre pecador no tiene nada que refutar, hermanos. No tiene forma, no tiene manera de encontrar una excusa en la cual ampararse para decir que no cree al Evangelio. Pero Él también convence de justicia. Voy al Padre y no me veréis más. Ese trato que dieron al Señor Jesucristo no fue justo. Ellos le rechazaron, pero también de juicio, el príncipe, el mayor, el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Entonces los demás también lo serán. El Espíritu Santo está ocupado en eso. Hermanos, hemos bosquejado las tres áreas a donde el Espíritu Santo ha venido a hacer una función. Habiéndola bosquejado de una manera breve, hemos visto que algunas son permanentes y vamos a tomar de esa permanente una sola para explicar y aplicar. Creo que el Espíritu Santo nos ha guiado de esa manera para nosotros hacer el énfasis en eso. Recuerde que eso es lo que nos da garantía, nos da seguridad. Ahora bien, eso que vamos a tratar de las cuatro permanentes es la morada del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo ha venido para morar de una manera definitiva. Eso es lo que quiere decir la palabra morar, hacer de un lugar su lugar de estadía permanente. Eso significa algo para nosotros. Y es que el Espíritu Santo, en la persona en quien mora, lo hace santo. Eso es lo que quiere decir. El hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros, quiere decir que Él nos hace santo. Los hermanos de Corinto, una iglesia con muchos dones, ellos entendían que ellos podían, aún siendo creyentes, vivir como ellos quisieran. Aún siendo creyentes, ellos entendían que ellos podían utilizar sus cuerpos como ellos quisieran, incluso para la fornicación. Hay personas que dicen, esta lengua es mía. Hay personas que dicen, este cuerpo es mío, y le dan el uso que ellos quieran. Entonces Pablo toma la palabra de Dios y les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Acaso ustedes no saben que el Espíritu Santo mora en ustedes? ¿Que desde el momento en que creyeron, Él ha hecho de su cuerpo su morada? Ese cuerpo no es de ustedes. El Espíritu de Dios mora allí. Primera a los Corintios capítulo 6. Estas verdades son utilizadas por Pablo para refutar la mala conducta de los hermanos corintios. Dice en Primera a los Corintios capítulo 6. En el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo debe de ser para la gloria de Dios. Ya fue comprado, ya el Espíritu descendió a ese cuerpo. La pregunta es, ¿cómo glorifico yo a Dios con mi cuerpo? ¿Haciendo mucha pirueta? ¿Danzando para Él? No, la manera correcta es manteniendo nuestro cuerpo en pureza y santidad. Eso era lo que los corintios no entendían. Alejándonos de la fornicación. Nuestro cuerpo es para la gloria de Dios, no para la fornicación. Allí mora el Espíritu Santo. Donde quiera que yo voy, el Espíritu Santo está allí, porque hizo morada permanente allí. Hermanos, la Escritura, cuando habla de la santidad, es un tema tan amplio que tiene que ser dividido obligatoriamente. La morada del Espíritu Santo, mantenga eso en su mente, hace al hombre santo. El hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esa santidad no se limita solamente al problema de los corintios. Esa santidad no se limita al problema del cuerpo. Porque muchas personas podrán decir, bueno, mientras no se haya tocado el cuerpo de la otra persona, no hay fornicación ni hay adulterio. O sea, limitan el pecado al asunto conductual. Como los escribas y los fariseos, que excluían el corazón de la vida santa. Ellos entendían que ellos eran puros. Ellos entendían que ellos no podían matar a nadie, ni podían tampoco hacer ciertas cosas físicamente. Si ellos mandaban a otro, ellos estaban libres de eso. Pero no, la santidad no es esa. La santidad no se limita al cuerpo, porque oiga el nombre, Espíritu Santo, es Dios Espíritu. No está hablando de algo que es materia. Él inicia entonces su obra de manera principal en el corazón del creyente. Él es espíritu. Es allí dentro. Hermanos, aún los santos de la antigüedad mostraron preocupación por esa área de sus vidas. Aún los santos de la antigüedad enfatizaron ese aspecto de sus vidas. Dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Señor, pruébame. Conoce mis pensamientos. Señor, yo quiero ser santo aún en mis pensamientos. Señor, aunque yo no me contamine con un animal inmundo, con un cadáver inmundo, con un adulterio, con una fornicación, yo tengo cuidado de mis pensamientos. Señor, mira a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame, enderezame. Los santos de la antigüedad estaban preocupados y ocupados en la santificación interna. El salmista sabía y entendía que Dios conoce el corazón. Dios mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón, dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. A pesar de haberse criado entre los judíos, a pesar de David haberse criado dentro de una religión ritualista, una religión que consistía en un ritual a donde si usted se sentía afectado por el pecado, usted traía un animal y lo llevaba allí en holocausto ante el sumo sacerdote. A pesar de eso, David sabía que Dios estaba atento al corazón. Dios mira el corazón. Dice la Escritura, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice, hermanos, hay una parte, es nuestro corazón, hay una parte, es nuestra alma, a donde el Espíritu Santo está necesariamente interesado. Él está ocupado en que nosotros santifiquemos nuestro ser interior, porque de ahí es que emana todo. Si el hombre está ocupado en su corazón, su conducta va a cambiar, porque todo lo que nosotros hacemos nace de nuestro corazón. Cuando en una persona lo que hay es un esfuerzo por mantenerse sin cola que pisar, Eso puede ser que lo que hay en esa persona sea moralidad. Eso puede ser moralidad, eso puede ser religión, pero la presencia del Espíritu Santo en un creyente hace que este creyente comprenda que todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. El inconverso no lo entiende, él va a dar cuenta, pero él no entiende esas cosas, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace comprender que Dios es Espíritu y que Él está mirando nuestro corazón. Ahora, el creyente no solo comprende esta verdad, no solo ha sido iluminado con esta verdad, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros va a producir en nosotros el deseo de tener limpieza, una limpieza tan profunda que incluye el corazón, una limpieza externa e interna. El Espíritu Santo tiene una manera de actuar, tiene una manera de tratar con el corazón, tiene una manera de producir santidad en el corazón. Él toma la palabra de Dios y a través de ella, Él la lleva al corazón y produce temor reverente. A la vez que produce temor reverente en la persona, produce también odio hacia el pecado. De esa manera, Él va a conseguir, de esa manera Él obtiene que el pecado sea alejado de nosotros o que nosotros nos alejemos del pecado. Que nuestro corazón esté ocupado en mantener esa pureza. Esta es la razón, hermano, por la que ninguna persona puede vivir en santidad sin leer las Escrituras. Es que las Escrituras son la herramienta que toma el Espíritu Santo y produce temor en el corazón, como dice Proverbios capítulo 2, y ese temor trae odio hacia el pecado. Cuando se ama algo, se aborrece otra cosa. Se empieza a amar la palabra de Dios, entonces se aborrece el pecado. Dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. ¿Quién puede tener temor de Dios sin leer las Escrituras? ¿Quién puede caminar en los caminos del Señor sin leer las Escrituras? Dice el salmista, en mi corazón yo he guardado tus dichos. Eso es lo que me ha evitado pecar contra ti. Eso es lo que me ha ayudado a vivir en santidad. Hermanos, la santidad es algo mucho más alto que la moralidad. Es más alto que la religiosidad. Es más alto que la seriedad. Que una persona diga, yo soy un hombre, una mujer seria. La santidad es temor a Dios, producido por el Espíritu Santo y su palabra en el corazón del creyente. Eso es santidad. Si no hay temor a Dios en el corazón, no puede haber santidad. La santidad es ese temor que el Espíritu ha producido en nosotros. ¿Ve usted, mi hermano, cómo nosotros podemos verdaderamente ver santidad en nuestras vidas? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Y esto es después de Pentecostés. Gracias al Señor que el Espíritu lo está haciendo en nuestras vidas. De lo contrario, sería imposible. Una observación yo quiero que nosotros hagamos aquí. Recordemos, hermano, que dice Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Usted dirá, pero ¿y por qué? ¿Acaso él no le está dando importancia a los pecados de índole externa? ¿Los pecados que son conductuales? ¿Acaso los pecados conductuales no tienen el mismo valor delante de Dios? Sí, tienen el mismo valor, así es. Lo que sucede es que el pecado interno mancha el corazón. El pecado externo conductual también mancha el corazón. Entonces, debe cuidarse el corazón por sobre todas las cosas. Porque de todas maneras, cualquier tipo de pecado afecta a nuestro corazón. El corazón debe de ser nuestro foco de interés. David le pidió al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 10. ¿Y por qué? Pero ¿y su pecado no fue con Betsabé? ¿No fue externo? ¿No fue conductual? Sí, pero en su corazón él codició. En su corazón él se apartó de los mandamientos del Señor. En su corazón se produjo maldad. Allí fue que él maquinó esa maldad. Hermanos, tengamos en cuenta nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Nuestro ser interno. Allí en lo secreto, donde nadie ve, donde ningún ser humano puede ver cómo estás tú creciendo en santidad, ¿Cómo te estás manteniendo? Recordemos la vida de los escribas y fariseos, una vida que era cual sepulcro blanqueado. Y el Señor nos dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es imposible una salvación, es imposible una verdadera santidad donde solamente uno se cuida de lo externo. ¿Cuál es mi apariencia? ¿Cómo se ve mi conducta? Pero el corazón está descuidado. Yo quiero dar algunos consejos al llegar a este punto, hermanos. Mi hermano, trata con cada uno de los pecados de tu corazón. Examina tu corazón. No lo dejes, no le des rienda suelta a tu corazón, sino que debes sujetarlo a la palabra de Dios. ¿Cuáles son los pecados que afectan al corazón mayormente? El egoísmo. Esa terrible tendencia de nosotros buscar nuestro propio bien. Esa terrible tendencia, pecaminosa tendencia a buscar nuestro placer, lo que a mí me da placer, lo que a mí me da bienestar y me hace despreocuparme del otro. La hipocresía. El querer proyectar, el querer aparentar algo distinto a lo que yo soy. El odio, el enojo, el resentimiento, los celos amargos. El corazón que piensa que pensamientos inicuos, dice Proverbios capítulo 6, versículo 18. Nadie puede entrar en la esfera de nuestro corazón, en la esfera de nuestros pensamientos y ver qué es lo que estamos anidando allí. Nadie puede ver lo que estamos maquinando. A veces una persona alimenta su corazón con cosas pecaminosas, con pornografía, con palabras que incitan a hacer cosas equivocadas, con pleitos, con ánimo de venganza, con todas esas cosas. Y nosotros vemos a esa persona por fuera y la vemos muy tranquila. Pero esa persona no está haciendo nada malo. ¿Qué ha hecho? Su corazón está lleno de contaminación. Su corazón necesita que el Espíritu Santo obre matando todos esos enemigos de la santidad, todos esos pecados, e implantando todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, para que en esto piense. Eso hace el Espíritu de Dios en nosotros. Pero nosotros tenemos que ver cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón, mi hermano? Eso es lo que va a decir si hay un verdadero cristianismo. ¿Cómo son tus intenciones? Yo recuerdo, me llama mucho la atención que Saúl le dio a David su hija, a Mical. Le dijo, tú vas a ser mi yerno. ¡Wow! ¡Qué alto honor ser el yerno del rey! Pero después él dijo para sí, se la voy a dar por lazo. Las intenciones con las que se hacen las cosas, eso nadie lo puede ver, pero eso ofende al Señor. El cristianismo sincero consiste en trabajar secretamente con nuestro corazón. Para ser hallados bien, para ser hallados santos, para ser hallados agradables delante de Dios, antes que ser hallados agradables delante de los hombres. Eso es el cristianismo sincero. Algo más que quiero decir aquí es acerca del crecimiento que debe experimentar una persona en santidad. Sí, es verdad, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero hay una parte a donde nosotros tenemos que ocuparnos y trabajar. Hermanos, de ahora en adelante, desde el momento de escuchar, de oír su palabra, debe comenzar en nosotros un crecimiento en santidad. Ya el Espíritu Santo habita en mí, mora en mí. ¿Cómo? ¿Qué hago? En primer lugar, comienza leyendo las Escrituras. Sin la palabra de Dios no puede haber santidad, ya lo hemos dicho. Las Escrituras en las manos del Espíritu Santo alumbran el entendimiento de una manera tal que usted comienza a aborrecer el pecado. No solamente apartarse del pecado, sino aborrecer el pecado. Una y otra vez hemos dicho, hermanos, la vida santa no es solo ni siquiera apartarse del pecado. Usted puede decir, mira, ya yo no bebo, yo me aparté de eso, el hígado ya no aguanta más. Mira, los problemas familiares no me dejaban tranquilo y yo dejé a esta mujer. Ya yo no tengo más problemas con eso. Eso no es santidad. Apartarse del pecado no es santidad. Ahora, cuando la persona, al leer las Escrituras, el Espíritu Santo la usa, la persona se va a apartar del pecado, pero es porque en el corazón, al igual que Dios, lo aborrece. Dice la Escritura, dice el salmista, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 119, versículo 104. Es que el pecado, hermanos, es contra Dios. Y una persona que verdaderamente esté en comunión con el Señor por el Espíritu Santo no quiere ofender a su Dios. Si el pecado que cometemos diariamente fuera sencillamente hacer algo malo, o sea, si el pecado fuera sencillamente una acción contra el prójimo, fuera menos perverso, fuera menos malo que lo que es realmente, porque lo que hace peor al pecado es que es contra Dios, es contra aquel ser, contra nuestro Señor, que nunca nos ha hecho un mal. Por eso el pecado es tan malo, porque es una rebelión contra Él. Por eso dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. El hijo pródigo volvió a su padre y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, pero esa luz, para entender esa sencilla realidad, no viene de corazón humano, no viene de filosofías humanas, viene por las Escrituras y el Espíritu Santo. Tenemos que leer las Escrituras para poder entender lo que es el pecado, para poder entender cómo el pecado ofende a Dios. Porque si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a agradar al Señor. Lo siguiente es que obedece las Escrituras. Obedece lo que dice la palabra. En la medida en que nosotros obedecemos, nos santificamos. Obedecer significa santificación. Desobedecer es corromperse. En la medida que desobedecemos las Sagradas Escrituras, el pecado comienza a encontrar una puerta que se va ampliando y va penetrando cada vez más al corazón de la persona. Nunca un pecado viene solo. Siempre invita a otros. Vengan, encontré un boquete. Vengan, encontré un lugar a donde entrar y hacer todo el daño que ellos pueden hacer. Obedece las Escrituras. Si Dios te ha hecho comprender algo, haz todo el esfuerzo por obedecerlo, por vivir de acuerdo a ello. Y en tercer lugar y último lugar, mi hermano, mantén una comunión cercana con el Espíritu Santo. Él mora en ti. Es Dios mismo habitando con los hombres. Lo que Salomón se preguntó, aquí en el Nuevo Testamento se ha cumplido. Salomón, cuando hizo ese gran templo, se preguntó, ¿morará Dios con los hombres? La respuesta nuevo testamentaria es, sí, Él habita en nosotros por su Espíritu. Mi hermano, pídele luz. Pídele luz en las Sagradas Escrituras. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te examine, que te muestre tus errores y tus pecados, porque tú quieres vivir en santidad delante de Él. Procura también no contristarle, ni apagarle. Procura siempre que Él mantenga en ti viva la llama del amor por el Señor Jesucristo. Eso hace el Espíritu Santo. Mi hermano, mis hermanos, vamos a orar, vamos a concluir, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que haga esa labor en nosotros. Amado Dios y Salvador, gracias te damos, Señor, por la morada de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias, Padre, porque solamente así una persona se puede acercar a ti. Tú nos has dicho que sin santidad nadie te verá, pero tú quieres que te veamos, que estemos contigo, y por eso nos has dado tu Espíritu. Señor, depende de ti. Obra convencimiento en cada uno de los que hemos escuchado y nos hemos puesto en contacto con esta palabra, para que todos a una te glorifiquemos. Bendito sea, Señor, para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.